La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Demócratas y republicanos están en la carrera electoral hacia 2024 y las encuestas plantean dudas hacia los candidatos más visibles. El presidente Joe Biden recibe hoy a su colega de Corea del Sur celebrando 70 años de alianza buscando fortalecer sus intereses comunes. Y la Fiscalía en México imputa a un alto funcionario por la muerte de 40 migrantes en el incendio de un centro migratorio en Ciudad Juárez. Hoy es miércoles 26 de abril de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Con el lema Acabemos el trabajo, el presidente Biden habló públicamente tras el anuncio de su candidatura, mientras las encuestas no se presentan muy favorables para el aspirante demócrata a la reelección en 2024. Judith Martín Rodríguez tiene el reporte.
Al grito de Vamos Joe, los asistentes a la conferencia legislativa de sindicatos mostraron su apoyo al presidente Joe Biden en su primera comparecencia pública tras anunciar su candidatura a la reelección en 2024. Reunidos en un hotel en Washington, D.C., el mandatario fue proclamado como el presidente más sindicalista en la historia del país y en una atmósfera de campaña preelectoral aprovechó para destacar sus logros sin olvidar el largo camino que tiene por delante.
Bueno, ya saben, estoy aquí porque no hay mejor lugar para hablar sobre el progreso que hemos logrado juntos y no lo habríamos logrado sin ustedes. Y eso no es una hipérbole, es un hecho. Nuestro plan económico está funcionando. Sabemos que tenemos que acabar el trabajo. Hay más por hacer y ustedes están liderando el camino.
El mandatario estadounidense cumplió 80 años en noviembre de 2022 y sostiene el récord de la persona de mayor edad en ser elegido como presidente de Estados Unidos, motivo por el cual muchos dudaban sobre si se presentaría a la reelección. En tanto, el que podría ser su rival en las urnas, el exmandatario republicano Donald Trump, reaccionó de inmediato al anuncio del presidente Biden y aseguró que su presidencia ha sido un fracaso, afirmando que no merece 4 años más para seguir destruyendo a Estados Unidos. Unos comentarios a los que Joe Biden no hizo alusión. Ahora, y aunque según los expertos lo tendrá fácil para ganar las primarias demócratas, las encuestas señalan que el electorado estadounidense no quiere tener que elegir ni a Donald Trump ni al presidente Joe Biden y prefieren a otros candidatos que despierten mayor entusiasmo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, en un momento en el que la tensión de los mercados a nivel global crece por las consecuencias de un posible impago de las obligaciones por parte de Estados Unidos, la secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen advirtió que de no llegar a un pronto acuerdo para la elevación del techo de la deuda pública, podría generarse una histórica catástrofe económica que podría elevar las tasas de interés por años. La funcionaria además señaló que es una responsabilidad básica del Congreso aumentar o suspender el tope del endeudamiento que supera los 30 mil millones de dólares, ya que de no cumplir Estados Unidos con sus obligaciones generaría una crisis que tendría un impacto directo en la calidad de vida de muchos de sus ciudadanos, al provocar la pérdida de millones de puestos de trabajo, un aumento en el costo de las hipotecas y al generar préstamos más costosos para automóviles y tarjetas de crédito. Las declaraciones se dieron durante la participación de la secretaria Yellen en un encuentro con ejecutivos empresariales de California, donde agregó textualmente, y citamos, un impacto elevaría el costo de los préstamos a perpetuidad. Las inversiones futuras serían sustancialmente más costosas, para luego agregar.
El Congreso debe votar para elevar o suspender el límite de la deuda. Debe hacerlo sin condiciones y no debe esperar hasta el último minuto.
La secretaria del Tesoro estadounidense además anticipó el difícil panorama que enfrentarían los empresarios estadounidenses al tener que trabajar con préstamos más costosos y agregó que incluso el gobierno federal podría quedarse sin fondos para pagar a las familias de los militares y de los ancianos que dependen de la seguridad social. Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
El presidente Joe Biden recibirá hoy en la Casa Blanca a su colega de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, para entablar discusiones serias, empezando por las amenazas que plantea una Corea del Norte cada vez más audaz y también cómo las dos naciones pueden cooperar económicamente y las formas de contrarrestar a una China cada vez más poderosa. Yoon también hablará ante el Congreso en Washington en el marco de una visita que marca los 70 años de relaciones entre Estados Unidos y Corea del Sur. Y al término de la reunión en la Casa Blanca, ambos mandatarios ofrecerán una conferencia de prensa. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, inauguró su visita de Estado a Washington el martes recorriendo una instalación de la NASA con la vicepresidenta Kamala Harris. Y la administración Biden busca profundizar los lazos con un aliado cercano que considera que solo está creciendo en importancia en una zona cada vez más complicada. La vicepresidenta Harris destacó durante el evento. Este año celebramos 70 años de la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur y que ha sido un lazo de seguridad y prosperidad en la región del Indo-Pacífico y alrededor del mundo. Como parte de esta visita de Estado, nuestra administración espera fortalecer esta alianza, dijo Harris. Antes de la visita de la vicepresidenta y el presidente de Corea del Sur al centro de vuelo espacial Goddard en los suburbios de Greenbelt en Maryland, los dos países firmaron una declaración conjunta sobre cooperación en comunicaciones y navegación espaciales.
Más noticias en Buenos Días América. La Fiscalía General de la República de México imputó a Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración, por el delito del ejercicio indebido del servicio público por la muerte de 40 migrantes en el incendio de Ciudad Juárez en Chihuahua. Sara Pablo tiene el reporte.
Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración, compareció durante más de 6 horas ante el juez federal Víctor Mario Hernández, acusado del delito de ejercicio indebido del servicio público en el caso de la muerte de 40 migrantes y 27 heridos durante el incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, el pasado 27 de marzo. En el Centro de Justicia Penal de la fronteriza Ciudad Juárez, la Fiscalía General de la República, a través del Ministerio Público, presentó 80 datos de prueba para demostrar que el funcionario público de más alto rango en el instituto fue omiso en su responsabilidad de vigilar y proteger a los migrantes. El imputado se reservó su derecho a declarar y será hasta el próximo domingo cuando se defina si hay elementos para continuar con el proceso penal en su contra. El juez impuso como medida cautelar que Garduño se presente a firmar de manera periódica. A su salida evitó dar declaraciones y dijo que el vocero para este caso es su abogado Rodolfo Pérez Velázquez.
Y el juez determinó, pues ha reconocido el trabajo y la labor de apoyo y desarrollo de la investigación, su presencia en este juzgado y consideró también infundada la petición de suspenderlo del cargo y de que no pudiera salir del país porque aparte es necesario en relación a que él lleva una función con autoridades sobre todo Estados Unidos.
En la audiencia se dio a conocer que las salidas del centro migratorio estaban tapadas la noche del incendio. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
La Voz de América presenta Libertad de Prensa en Latinoamérica. Transparencia, responsabilidad y compromiso. Nos unimos a la conmemoración del Día Mundial en el que enfatizamos en la libertad de prensa y presentamos una producción original de La Voz de América. Periodistas en 13 naciones del continente exponen sus conceptos sobre el tema en sus países y plantean los desafíos que enfrentan cada día en defensa de la libertad y la transparencia. Del lunes 1 al viernes 5 de mayo, en nuestra programación diaria de Buenos Días América, en nuestra página web vozdeamerica.com, en las redes sociales y en la red de afiliadas en todo el continente. Libertad de prensa en Latinoamérica. Transparencia, responsabilidad y compromiso.
Ustedes se informan con La Voz de América. Con una agenda centrada en inmigración, inclusión y medio ambiente, los alcaldes de los países de Latinoamérica se reúnen en Denver, Colorado. Laura Sepúlveda es la enviada especial de La Voz de América a este evento e inicia hoy la cobertura informativa.
Como un foro para proponer soluciones enfocadas a la sostenibilidad, equidad y resiliencia, la administración Biden creó esta primera cumbre de las ciudades que reúne alrededor de 250 alcaldes de todo el continente americano. La embajadora Nina Hashigan es la enviada especial de Estados Unidos para la diplomacia de la ciudad y el estado.
Tenemos que aprender de nuestros socios locales. Ellos son los que miden, cavan, plantan, educan, tratan, responden y movilizan. Esta es parte de la razón por la que el Departamento de Estado creó mi nuevo cargo. El departamento trabaja en estos mismos problemas transnacionales, pero desde un ángulo diferente, por lo que tenía sentido conectar los puntos.
La conversación que en varias ocasiones se ha tenido para atender temas de desarrollo de las ciudades, dice Pablo Lazo, director de Desarrollo Urbano para WRI, podrá llevarse satisfactoriamente a la implementación tras este encuentro.
Por primera vez, hay más de tres países en América Latina, Estados Unidos y Canadá ya lo han hecho, que están preparando bonos verdes, los green bonds, con estructuraciones financieras para poder acelerar transformaciones importantes hacia el desarrollo sostenible en las ciudades en distintos países.
Las migraciones también estarán en la agenda, ya que el continente americano es receptor de 59 millones de migrantes de diferentes regiones, según la Organización Internacional de Migraciones, con datos de 2020. Camille Mackler, de la organización Truman, destaca que ante el cambio en la visión del manejo de la crisis migratoria, alinear expectativas es urgente por el bien de estas poblaciones.
La cantidad de personas que transitan desde América del Sur a América Central a la frontera de Estados Unidos con México continúa mucho más a menudo que nunca en la memoria reciente, incluso hacia Canadá. Así que realmente cruzan toda la región y luego estas barreras políticas de los autobuses aquí en Estados Unidos mostró dónde hay redes, pero especialmente dónde esas redes entre ciudades necesitan ser fortalecidas.
La agenda oficial que se llevará a cabo hasta el viernes estará acompañada de decenas de eventos alternos para presentar propuestas y acuerdos de cooperación entre ciudades, no solo capitales, de nuestra región. Laura Sepúlveda, Voz de América, Denver, Colorado.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de la Voz de América. La Sociedad Interamericana de Prensa alertó durante su reunión semestral sobre un desolador panorama para la prensa independiente en América Latina. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Nicaragua, Cuba y Venezuela continúan siendo los tres principales países de la región donde la libertad de prensa y el ejercicio del periodismo independiente pasan por su momento más oscuro, según reveló la Sociedad Interamericana de Prensa, la CID, durante su reunión semestral de tres días, en medio de un periodo crítico para la vigencia de ese derecho en las Américas, con el agravamiento de los ataques contra los medios de comunicación. Michael Greenspan, presidente de la CID, remarcó estos conceptos al inicio de la cita de la organización y aquí su voz en la traducción oficial del evento.
El deterioro de estas libertades erosiona todos los derechos humanos y acalla la esperanza que podamos tener de vivir en sociedades democráticas.
Como ya es habitual, los 24 vicepresidentes regionales de la CID presentaron los informes correspondientes al estado de la libertad de expresión y de prensa en cada uno de sus países. Los datos más relevantes son que desde noviembre del año pasado, 9 periodistas fueron asesinados, 4 siguen encarcelados y otros 4 fueron secuestrados en la región, mientras decenas de comunicadores de El Salvador, Cuba, Nicaragua y Venezuela fueron forzados al exilio. Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CID, detalló durante la presentación del informe.
Un dato positivo en la región es que en este semestre disminuyó la cantidad de asesinatos de comunicadores. Aún así, registramos 9 casos, 4 de ellos en Haití, además de 4 secuestros.
Uno de los ejes centrales de esta reunión semestral de la CID durante el primer día de reunión fue la situación de la prensa en Nicaragua, abordada bajo el panel Nicaragua despojada, un país sin legitimidad ni justicia, sala de redacción, Voz de América.
Y siguiendo con esta misma línea informativa, la Sociedad Interamericana de Prensa reconoce a los medios de comunicación en español como plataformas de fortaleza debido a la creciente demanda de noticias en ese idioma. José Pernalete con detalles.
Según la Sociedad Interamericana de Prensa, los medios de habla hispana en Estados Unidos son reconocidos como plataformas de fortaleza. De hecho, aseguran que medios angloparlantes se han adaptado a contenidos en español ante la gran demanda.
Las poblaciones jóvenes han cambiado los hábitos de consumo de información y para ello están más concentradas en la información digital. De ahí la relevancia que, por ejemplo, en esta conferencia vamos a tener a 3 nuevos medios digitales que no existían hace un año, medios nativos digitales, ¿no?
La gente se está alejando del papel y consumiendo las noticias también en dispositivos como el teléfono, como la tableta o la computadora. Entonces eso ha, digamos que ha cambiado el soporte, pero no ha cambiado la esencia del periodismo. El periodismo hispano sigue siendo importante.
Actualmente, según el censo estadounidense, existen 63 millones de hispanos en el país, 13 millones más que hace 10 años. La CIP estima que en 2050 supere los 120 millones de personas. Este diagnóstico argumenta la adaptación del ejercicio del periodismo en cadenas nacionales que identifican esta potencial demanda informativa.
Hablan de una expansión cada vez más imparable y también se ha hablado de que la cultura norteamericana tiene que convivir con la cultura latina y tiene que convivir con la lengua española y así va a ser.
Tenemos la responsabilidad de mantenerlos al tanto de todo lo que ocurre en sus naciones, porque el hecho de emigrar y de exilarnos en un nuevo país, como en este caso es los Estados Unidos, no significa que dejemos a un lado ni nos olvidemos de nuestras raíces ni de los lugares de donde venimos.
Pero más que todo sobre lo que es el futuro del mundo hispano dentro, no solo de Estados Unidos, sino de nuestra región. Yo creo que nuestra región es una región de gente joven, súper capaz, y que desafortunadamente nos toca aprender a ser democráticos para que los gobiernos nos permitan de verdad llevar a nuestro continente, y el del sur, el del medio y el del norte, a tener el mayor éxito del mundo. Tenemos todos los recursos.
La Asociación de Prensa de Cádiz calcula que en el mundo existen más de 500 millones de personas cuya lengua materna es el español. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La Voz de América presenta Libertad de Prensa en Latinoamérica. Transparencia, responsabilidad y compromiso. Nos unimos a la conmemoración del Día Mundial en el que enfatizamos en la libertad de prensa y presentamos una producción original de La Voz de América. Periodistas en 13 naciones del continente exponen sus conceptos sobre el tema en sus países y plantean los desafíos que enfrentan cada día en defensa de la libertad y la transparencia. Del lunes primero al viernes 5 de mayo, en nuestra programación diaria de Buenos Días América. En nuestra página web vozdeamerica.com, en las redes sociales y en la red de afiliadas en todo el continente. Libertad de prensa en Latinoamérica. Transparencia, responsabilidad y compromiso.
Por otra parte, establecer un cronograma electoral para la realización de elecciones libres y la flexibilización de las sanciones, las principales recomendaciones de la comunidad internacional para la normalización política, económica y social de Venezuela. Manuel Arias tiene el reporte.
Una veintena de países reunidos en Bogotá bajo la convocatoria del presidente Gustavo Petro dio su apoyo al restablecimiento de los diálogos entre el gobierno de Venezuela y la oposición política. El canciller colombiano Álvaro Leyva, en representación de los países reunidos en la cumbre, expresó que las elecciones libres y la flexibilización de las sanciones fueron las principales recomendaciones.
La necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos. En ese sentido, se mencionó la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea de 2021. Que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones.
Asimismo, las partes pidieron que se acompañe el proceso de negociación con la implementación acelerada de un fondo fiduciario para inversión social en Venezuela, y se acordó que una delegación de los países reunidos en Bogotá informará al presidente Maduro y a los representantes de la oposición los resultados de la cumbre, y en las próximas semanas se convocará nuevamente a una reunión para hacer seguimiento al proceso.
Procederá a convocar prontamente en una segunda oportunidad a las mismas delegaciones que atendieron la invitación del presidente Gustavo Petro a fin de hacer seguimiento a los desarrollos de lo alcanzado en el día de hoy.
Los representantes de los países reunidos en la cumbre expresaron el apoyo a la mediación del presidente Petro y sus recomendaciones frente a la implementación de la Carta Interamericana de Derechos Humanos como punto de partida para el retorno de la democracia a Venezuela. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, pocas expectativas hay en Venezuela sobre la reactivación de negociaciones políticas tras la conferencia internacional celebrada en Colombia. El reporte con Carolina Alcalde.
Las expectativas en Venezuela en cuanto a un posible regreso a la mesa de diálogo en México tras la Conferencia Internacional sobre Venezuela celebrada en Bogotá son bajas ante las condiciones impuestas en las últimas horas por el gobierno venezolano, entre ellas la suspensión de la investigación de la Corte Penal Internacional y de procesos judiciales en Estados Unidos. La internacionalista Giovanna de Michele insiste en que puntualmente esas exigencias del gobierno venezolano no dependen de los gobiernos que participaron en el evento promovido por el presidente colombiano, Gustavo Petro, ni de la oposición venezolana.
Y ni siquiera dependen del gobierno de los Estados Unidos o el gobierno de la Unión Europea. En el caso específico de los Estados Unidos, hay procesos judiciales que tienen vida propia. El Poder Judicial tiene un nivel de autonomía significativo frente al Poder Ejecutivo. En el caso de la Corte Penal Internacional, en la Corte Penal Internacional no están representados los gobiernos. Son condiciones como para justificar el no volver a la mesa, pues.
En varias ocasiones, la delegación de la Plataforma Unitaria de la Oposición en las negociaciones en México ha negado estar incumpliendo el acuerdo de liberación de los fondos para la implementación del acuerdo social firmado en noviembre del año pasado, tal y como denuncia el gobierno venezolano. En tanto, Voluntad Popular, el partido político del dirigente Juan Guaidó, acusó al gobierno del presidente Petro de haber actuado hostilmente y de haberlo obligado a salir del territorio colombiano. En ese sentido, la dirigente política opositora Adriana Pichardo descartó que Colombia pueda actuar en un proceso que acerque a las partes.
No porque se puso del lado de un personaje o de otro, es porque violó la ley, es porque violó todos los convenios, todos los tratados en materia de derechos humanos. Es porque violó lo establecido en el sistema interamericano de los derechos humanos, de lo cual Colombia es parte.
Pichardo insistió en que el mandatario colombiano quedó en una condición inapropiada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Nikola Jokic y Jamal Murray ayudaron a los Nuggets a superar un lento inicio para eliminar a los Timberwolves de Minnesota 112-109 en el juego número 5 de su serie de primera ronda de playoffs. Anthony Edwards, que lideró a Minnesota con 29 puntos, falló un intento de triple cuando sonaba la bocina que habría enviado el juego a la prórroga. Los Nuggets, que se clasificaron primeros, se enfrentarán en una serie de 5 juegos a los Suns de Phoenix, que eliminaron a los Clippers en una segunda ronda que comienza el sábado en Denver. Jokic aportó un triple doble y anotó 28 puntos pese a fallar 21 de 29 tiros, y Murray anotó 35 puntos para ayudar a los Nuggets a superar una desventaja inicial. Malone consiguió su 25ª victoria en playoffs para Denver, una más que Doug Moe. Matt Crocker procurará enfocarse en el liderazgo, estilo de juego y la identidad de equipo como criterios al iniciar la búsqueda del nuevo entrenador de la selección de Estados Unidos, pero desvió la atención en cuanto a considerar la continuidad de Greg Berhalter o tal vez optar por Jesse Marsh. Greg ha hecho una labor fantástica, dijo Crocker el martes, luego que la Federación Estadounidense de Fútbol anunció su contratación como director deportivo. Intento dar seguimiento a un número de candidatos tanto dentro de la organización como fuera de ella. Crocker asumirá el cargo el 2 de agosto, pero empezará de inmediato con la búsqueda de un entrenador, según ha indicado la federación. La dirección técnica de la selección masculina ha estado vacante desde que Berhalter quedó al margen. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
A los 96 años falleció Harry Belafonte, uno de los artistas más destacados del último siglo. The Marching Saints, Day O, Jamaica Farewell, Danny Boy y Matilda son solo algunas de las piezas por las que será siempre recordado este impecable entertainer, cantautor, activista, cineasta, mentor de generaciones de artistas y músicos desde el estado de Maine hasta México, como dice una de sus canciones. Belafonte deja un legado de más de 30 álbumes, grabaciones de conferencias y miles de ejemplos de su carrera como músico, benefactor y activista disponibles en las redes sociales. En su faceta de actor, exploró temas raciales en películas como Island in the Sun y Odds Against Tomorrow. Belafonte hizo campaña junto a su amigo Martin Luther King Jr. durante el movimiento de derechos civiles de Estados Unidos, ayudó a que terminara el apartheid en Sudáfrica y coordinó la primera visita de Nelson Mandela a Estados Unidos. Belafonte fue uno de los motores de la canción We Are the World, escrita por Lionel Richie y Michael Jackson, en la que participaron Michael Jackson, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Ray Charles y Diana Ross, entre otros grandes del espectáculo. Belafonte viajó por todo el mundo como embajador de buena voluntad de UNICEF, el Fondo de la ONU para la Infancia, en 1987, y más tarde inició una fundación contra el SIDA. Fue copresidente de la Marcha de Mujeres aquí en Washington, celebrada el día después de que Donald Trump asumió como presidente en enero de 2017. Algunas de sus ideas políticas ocuparon titulares de prensa en 2006 durante un viaje a Venezuela, cuando llamó al presidente George W. Bush el mayor terrorista del mundo. Belafonte le dijo a la revista Rolling Stone que cantar era una de las formas de expresar lo que él calificaba de las injusticias en el mundo. El artista describió a su padre como un borracho abusivo que lo abandonó a él y a su madre. Su madre fue una trabajadora doméstica sin educación, quien él decía le inculcó el espíritu activista. Belafonte dijo varias veces que durante la Segunda Guerra Mundial esos principios lo llevaron a ingresar en la Marina con la ferviente creencia de que había que derrotar a Hitler. El hoy desaparecido activista estudió con Marlon Brando y Sidney Poitier, otro actor negro pionero que se convertiría en un amigo cercano. También apareció en Broadway en Almanac, ganando un premio Tony. El tercer álbum de Belafonte, Calypso, se convirtió en el primero de un solo artista en vender más de 1 millón de copias. Belafonte fue el primer actor negro en ganar un premio Emmy. También obtuvo varios Grammy, incluyendo uno por su trayectoria, un Oscar por su labor humanitaria y la Medalla Nacional de las Artes. Belafonte falleció el martes de insuficiencia cardíaca en su residencia en Nueva York, la ciudad que también lo vio nacer hace casi un siglo en el Harlem. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. Será hasta mañana.
Matilda, she take me by. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.